33 minutos pasaron luego de las 10 de la mañana. Podemos ampliar un poco también lo de Estrella de Belén, ¿no? Obligó a las autoridades a tomar decisiones.
Exactamente. Bueno, han quedado suspendidas las clases en el turno tarde, por supuesto, en todos los niveles. Esto tiene que ver con, bueno, lo que se articula. Están a la espera de los peritos en explosivos de azul, que tienen que venir a, precisamente, cumplir con su tarea, hacer todo el rastrillaje y ver que finalmente no haya ningún tipo de paquete, elemento, etc.
¿Por qué no se quedan a pasar el fin de semana ya que están?
Que se queden acá, chicos.
Claro, va a salir más fácil.
Van y vienen todos los días.
Más barato pagarle lo viático a los muchachos que ir y venir dos horitas de viaje, qué sé yo. Igual lo pagamos todo, así que habría que ver qué conviene, ¿no? Si pagarle el combustible o el alojamiento.
Sí,
¿no?
Es verdad.
43 minutos pasaron luego de las 10 de la mañana. Vamos a meternos en la agenda local. Por un par de temas que tienen que ver todos con, bueno, con la salud pública de una forma u otra, ¿no?
Exactamente.
Esta bromatología de por medio. Y a cargo de bromatología está Federico Sánchez Chopa.
Así es, y sabíamos que esta mañana, bueno, se iba a acercar precisamente al frigorífico Mirasur. Recordemos que, bueno, allí se había detectado, hay un hombre que continúa internado por leptospirosis y queríamos saber precisamente si, bueno, su visita tenía que ver con esto. También ayer vimos que la gente del gremio de la carne tuvo una reunión con concejales respecto, bueno, al cierre, ¿no? Porque al parecer el frigorífico no cumplía con controles. Bueno, queremos ver cómo está la situación. Federico, bienvenido a la Radio del Eco. Te saludan Rodrigo y Andrea. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien?
¿Qué tal?
Bien,
muy bien. Muy bien. Bueno, queremos conocer qué pasó luego de esta visita, Federico.
Todavía estoy acá en Mirasur, ahora así que en breve voy a estar yendo para el centro, pero bueno, lo que vinimos a hacer es hacer una inspección y una observación de cómo están las instalaciones y las modificaciones que están haciendo luego de la inspección que se hizo desde provincia, para ver cómo la están llevando adelante, ¿sí? ¿Qué cosas han modificado, cómo están progresando en todos los pedidos desde provincia, y acá estamos.
¿Y han, digamos, están poniendo a norma, digamos, en este sentido?
Exactamente, se nota, bueno, justo ahí estaba leyendo las actas que se habían presentado en la visita anterior y los pedidos que había generado el inspector desde provincia, y la verdad que se están viendo algunas modificaciones de la infraestructura, que eran necesarias, obviamente, cuando uno veía los recuerdos que tengo cuando estudiaba veterinaria, que veníamos acá también a aprender un poco, las instalaciones eran básicamente las mismas que desde hace ese tiempo. Pero bueno, se ve que están progresando en todo el trabajo que tienen que hacer y tratar de ponerlo en la situación que corresponda, sobre todo porque estamos pensando que es un frigorífico que abastece de carne a una determinada cantidad de población, y automáticamente eso pone en riesgo la salud humana, porque tienen que estar en regla con los pedidos que hace provincia, ¿no?
Seguro. Y desde aquí, desde lo local, porque bueno, sabemos que ustedes estaban siguiendo el caso de este trabajador que se contagió con leptospira, queremos saber si en alguno de los análisis finalmente, bueno, se pudo detectar si esta infección se contrajo ahí o si fue cerca de su domicilio, ¿no? Que era de otras de las opciones que barajaban.
Exactamente. Bueno, ayer tuvimos una reunión de mesa de zoonosis, que nos estamos reuniendo un jueves por mes, y ahí tuve la oportunidad de charlar con Florencia Brugeser, que es la epidemióloga del hospital, y en esa charla me comentó que ya esta persona está en piso, es decir, que salió de terapia, con lo cual ya la persona no tiene diálisis, no está intubada, ha ido evolucionando favorablemente desde el punto de vista de la enfermedad. Ahora, en relación a dónde se pudo haber contagiado, obviamente que uno lo que trata de hacer como agente de salud es ver las distintas lugares que esta persona ha visitado o donde trabaja, etcétera, y poder constatar si las situaciones son similares a el riesgo de contagio en ese lugar. Dicho esto, cuando vinieron los inspectores al frigorífico en su momento, daban indicios que podía ser la infección, se podría haber originado acá, pero nosotros obviamente no podemos certificar que se originó específicamente en este lugar, porque no estuvimos en el momento en que se produce el contagio al lado de la persona, con lo cual uno puede tener ciertos indicios, pero no lo puede certificar fehacientemente.
¿Y el paciente tiene alguna teoría al respecto? ¿Pudieron dialogar con él?
No hemos charlado con él todavía, desde la dirección de bromatología no hemos charlado con él, y habíamos, en su momento nos habíamos puesto en contacto con la esposa, y bueno, llegado el momento buscaremos la alternativa de comunicarnos y ver qué alternativa, qué nos cuenta él como como paciente, ¿no? Como persona que se ha infectado de esta enfermedad.
Bien, ahora Federico Provincia, bueno, que es quien tiene injerencia en el tema, cuando viene a hacer precisamente el control, digo, se entera a raíz precisamente de, bueno, de este paciente infectado, digo.
No, esto viene, lo que se hizo, lo que está haciendo Provincia con los científicos de la provincia de Buenos Aires es una cuestión de poner un estatus sanitario mínimo indispensable para todos los frigoríficos de la provincia. Está haciendo inspecciones en diversas localidades y cuando hacen inspección, de acuerdo a la condición que se encuentra ese frigorífico, tanto higiénico-sanitaria como de infraestructura, se da un cese laboral o no y se ponen plazos para ir mejorando la situación de los frigoríficos. Pasaron también por el otro frigorífico de Biafra, están en Balcar, se han ido a Azul o La Barría, es decir, que están viajando por toda la provincia y haciendo inspección de todos los frigoríficos.
Bien.
Para mejorar la calidad y la infraestructura de estos frigoríficos.
Porque no es el primer caso tampoco, y bueno, ojalá que sea el último, pero no es el primer caso que se da, sobre todo en un sector donde hay tanta actividad relacionada con carnear, con los frigoríficos, es una zona productora de embutidos, digamos, tiene que ver con todo esto también, ¿no?
Sí, bueno, particularmente la cuestión de la enfermedad de leptospirosis no significa que haya sido particularmente de este frigorífico y está relacionado con los frigoríficos en sí. En realidad la enfermedad proviene de los roedores, que son, digamos, vectores de la enfermedad, y se da principalmente en épocas donde hay mucho humedad ambiente, donde hay inundaciones o esas situaciones, que la leptospira, que es la bacteria que está que se elimina por la orina de las ratas, puede entrar en contacto por vía digestiva con una persona y eso produce la infección. Es el típico ejemplo que siempre se habló de limpiar las latitas, tanto de gaseosas como de algún otro tipo de bebida, que salen de un supermercado, limpiarlos antes de poder consumirlos desde la lata directamente por el riesgo que tiene en caso de que haya sido orinado por una rata, ¿no?
Bien. Tenemos entendido también que va a haber un control de Senasa que va a ser el que va a determinar la apertura o no del frigorífico.
Particularmente Senasa no, porque en este caso Senasa en realidad está trabajando con Agroindustria de Provincia. Jurisprudencia provincial.
Eso habían dicho desde el gremio, por eso te lo resalto.
Ah, bien, bien. Posiblemente, a ver, tengo entendido que Senasa está trabajando con provincia, y uno es ámbito nacional y el otro es ámbito provincial, pero este frigorífico, al no ser de exportación, la habilitación se la da a provincia. Senasa también puede venir a colaborar, como estamos haciendo nosotros también desde el municipio, que no es jurisprudencia nuestra, pero también tenemos que hacer el trabajo para poder colaborar con tanto el Estado como también la parte privada, para que esto llegue a buen término.
Bueno, veremos cómo evoluciona esto y ojalá que no se repita, y que, bueno, que los controles también sirvan para que no se repita, ¿no? Es parte también de lo que uno le reclama gentilmente al Estado, ¿no? El tema de los controles para que no haya una sociedad en riesgo, por lo menos por este tema. Te cambiamos de tema, hablando justamente del plan este integral que buscan censar los perros callejeros. Federico, ¿nos podés contar un poco? Algunos puntos ya hemos leído, tenemos entendido también que buscarán tener un relevamiento más concreto, más real, de esta idea media aproximada de 35.000 perros sueltos en Tandil. Contanos cómo, a ver, nosotros particularmente, fuera de micrófono, vamos a ganar un poco de tiempo en la entrevista, nos interesa saber cómo los van a censar.
Claro.
Y luego de censarlos, cómo los van a registrar, tal vez.
Se les pone una marca para
un collar,
saber que ya pasaron.
Un chip, los pintan. No, los pintan no, es un chiste. Pero bueno, ¿cómo es la idea, Federico?
Por eso, la palabra censo muchas veces es muy abarcativa y en realidad lo que vamos a hacer en un principio es un muestreo. ¿Por qué digo muestreo? Porque no vamos a poder trabajar con todos los animales de la ciudad. Cuando hablamos de censo tenemos que hacerlo timbre, casa por casa, tocando timbre y preguntar.
¿A usted le gusta eso?
Nosotros salimos a timbrar.
Ah, sí, perfecto.
Particularmente, pero a su vez eso está planificado para el censo del 2020, donde además, que siempre uno hace preguntas de cuántos habitantes tiene su domicilio y otras características del inmueble, también es importante saber la cantidad de mascotas que andan dando vuelta por la ciudad. Es decir, qué cantidad o qué número de mascotas tenemos en la ciudad de Tandil, como así en el resto de las ciudades del país. Y eso se está planificando para hacer en el censo del 2020. Ahora bien, hoy en Tandil estamos teniendo un problema relativamente importante con el tema de los perros en situación de calle.
Sí, hace bastante tiempo, ¿no?
Bien, pero lo que hablamos con respecto a esto es hacer un muestreo. ¿Qué significa hacer un muestreo? Tratar de identificar qué número de animales en situación de calle estamos teniendo. Para eso hay distintas metodologías y estamos leyendo bastante de distintos lugares. Se ha realizado un en Esquel, otro se está por hacer en Bahía Blanca, se trabajó también en Mar del Plata. Hace dos semanas vino el encargado de zoonosis de Rafaela Santa Fe, que vienen trabajando con esto desde hace varios años, así que nos reunimos en mi oficina, estuvimos charlando sobre este tema. La idea es, junto con la Facultad de Veterinaria y otras organizaciones, poder hacerlo durante el segundo semestre del año. ¿Por qué quiero saber el número de animales que están en situación de calle? Porque si no no conocemos el diagnóstico, no hacemos un diagnóstico de situación, es muy difícil poder llevar adelante implementar distintas metodologías o variables para poder reducir el número de animales en situación de calle. Cuando hablo de reducir el número de animales en situación de calle, significa que muchos de ellos tienen dueños, entonces que los dueños se encarguen de, desde el punto de vista de lo que es tenencia responsable, de sus mascotas y que estén en el interior de sus viviendas, y cuando salen a la calle que salgan a pasear con correas. Bueno, hay una serie de cuestiones que lo estamos exigiendo dentro de lo que se conoce como plan integral y canino, para tratar de mejorar la situación que hoy estamos viviendo, ¿no? Motos o personas que andan en moto o en bicicleta que se están haciendo afectadas, o perros que se pelean en la calle, o la presencia de mucha materia fecal dando vuelta, bolsas rotas. Bueno, hay una situación que creo yo que es complicada y que tendríamos que buscar las alternativas para poder mejorar esta situación.
Digo, más allá de los resultados y lo que se haga con ellos, ¿se espera también la posibilidad de algún tipo de sanción? Digo, más allá que vos decís, bueno, hay mucha gente que por ahí se va a trabajar, no puede dejar el perro en la casa, entonces lo deja suelto y ocurren estas cosas. Digo, a través de la sanción, esto de que somos hijos del rigor siempre pasa, ¿se especula con esto como para poder, bueno, ver si se soluciona la problemática?
El concepto no es especular, sino el concepto también, esa es una de las variables que entran de este plan integral. Tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de la parte de control, y después también tenemos que hablar de la parte de la sanción, desde el punto de vista de, como bien vos decís, muchas veces somos hijos del rigor, y si no hay sanción, uno determina decir, bueno, no pasa nada, entonces sigo haciendo lo que está mal. Hay una ordenanza que indica cuáles son las responsabilidades que tenemos como dueños de mascotas y tenemos que cumplirla. Y cuando no se cumplen, bueno, tiene que venir la parte punitiva de sanción. Dicho esto, estamos trabajando, ya hemos tenido una primera reunión con los jueces de falta para que también colaboremos y trabajemos en equipo desde este punto de vista, pero necesitamos también un poquito más de tiempo como para poder tener el plan bien visualizado y que no quede rengo en alguna de las patas que tienen que intervenir dentro de todo el proyecto, para poder llevarlo bien adelante.
Estamos hablando con Federico Sánchez Chopa, titular de Bromatología. ¿Hablaron con la gente de las protectoras y las distintas voluntades que hay alrededor del cuidado de las mascotas y de los animales sueltos, que ellos son muy sensibles, han tenido más de una rispidez con respecto a caniles y cuando la municipalidad finalmente tiene a los perros callejeros? ¿Hablaron con ellos, que son los que tal vez tengan buena información de primera mano, de campo?
Por supuesto, nosotros ya yo hace tres meses que estoy en la dirección y ya es la tercera, y ahora este lunes vamos a tener la cuarta reunión en COPECOS. COPECOS es una comisión permanente de control y seguimiento de la ordenanza 7028, que habla del maltrato animal y habla de la tenencia responsable, y está conformada por muchas agrupaciones profesionistas. Y bueno, ya hemos tenido varias reuniones con respecto a esto, este lunes lo vamos a volver a tratar y estamos trabajando en conjunto. Tenemos que entender que hay mucha gente que tiene muchas ganas de recuperar la situación de la ciudad a un estado donde evitemos que aparezcan accidentes por perros sueltos, etcétera, etcétera, y somos muchos. Bueno, lo que tenemos que empezar a hacer es encauzar todos sus esfuerzos para lograr el objetivo, ¿no?
Bien.
Muy bien. Federico Sánchez Chopa, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos con la Radio Leco, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes por contactarse conmigo.
Gracias, hasta luego. El director de Bromatología, Federico Sánchez Chopa, bueno, contando acerca de estos dos temas, ¿no? Este último, que habla de la posibilidad de censar a los perros, sobre todo para saber, bueno, qué se hace con aquellos que están en la calle, que la mayoría tiene dueño, como siempre lo recalca. Y también, bueno, hablando de la posibilidad de que Mirasur nuevamente abra sus puertas. Ayer veíamos, y está también en nuestro diario, el reclamo del gremio respecto